Lo que dicen que tratan de ir a buscar a Chad, y lo cual es correcto. O sea, las mujeres de muchos estados o de muchas partes del país van a estos centros urbanos, en este caso citándolos de los Estados Unidos, pues para tratar de encontrar a una pareja de pues de alto estatus, ¿no? ¿Cansado de no poder ver el contenido que te gusta en las plataformas populares? ¿Cansado de ver anuncios y que utilicen tu información personal para ponerte aún más anuncios? Descarga el navegador Brave y olvídate de eso. Bloquea anuncios, protege tu privacidad y además, si así lo decides, te paga por ver publicidad. Apoya a este y a otros creadores descargando el navegador Brave. Enlace en la descripción. Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Entonces, vámonos con este tema. Otra revolución fértil. Las megaciudades del mundo están dejando de tener hijos a velocidad récord. El futuro de las ciudades. Hay pocas dudas al respecto. Podrá haber variaciones, oscilaciones, cambios imprevistos. La pandemia y sus efectos demográficos es un buen ejemplo. Pero la tendencia es clara y se lleva viendo venir desde hace bastante tiempo. Que las áreas urbanas se vayan a llevar la tostada demográfica no significa, en cualquier caso, que estén libres de retos. Los tienen, y graves. Las tasas de fecundidad, el número promedio de hijos nacidos por mujer en las mayores áreas urbanas muestran que tienen un problema alarmante, su escasa natalidad. Tan pocos bebés nacen que, al menos en 2020, en la mayoría de los casos, el dato estaba en números rojos. La cantidad de hijos por mujer no era suficiente para reponer a la población. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Las tablas elaboradas por Beer Gaugach, digo, creo que así no se pronuncia, pero eso fue lo mejor que pude hacer, con datos de 2020 de City Population, dejan algunas lecturas interesantes. El estudio analiza la tasa de fecundidad, o TFR, por sus siglas en inglés, de las 30 mayores megaciudades del planeta, las que acogen a más de 10 millones de personas. ¿Y cuál es la conclusión más importante de esto? Que su fecundidad está por debajo de 2. O sea, que el 79% de las áreas urbanas analizadas, por lo que las mujeres están teniendo menos de 2 hijos en promedio, dato que no llega a la tasa de reemplazo. Dicho de otra forma, no nacen niños suficientes para tomar el relevo. O sea, el relevo poblacional de sus padres y sus madres. Lo ideal para una población, al menos a nivel demográfico, es que el promedio se sitúe por encima de 2.1 hijos por mujer. El número de áreas urbanas que cumplen este requisito es incluso menor. Digo, esto yo sé que a nada de ustedes les sorprende. Pero bueno, es que hay bastantes cuestiones que analizar acerca de esto. Y puede haber muchos matices. Digo, no sé si ustedes sepan este dato. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos es bien sabido que la mayor cantidad de... que la concentración más alta de mujeres se da en ciudades grandes, como por ejemplo Nueva York, Washington DC y Los Ángeles, California. ¿Ustedes creen que haya alguna razón para este tipo de cosas? O sea, ¿por qué las mujeres van a estas ciudades? ¿Y a qué irán las mujeres a estas ciudades? O sea, básicamente Nueva York es un centro financiero. Los Ángeles es un centro donde hay tecnológicas, donde hay está toda la industria del entretenimiento. Bueno, no es cierto, en Los Ángeles no está, San Francisco quería decir, es donde están las tecnológicas, pero bueno, esa es una ciudad muy gay, así que no lo vamos a contar. Y por ejemplo, en Washington, vamos a dejar a los gays un rato en paz, y está Washington DC, que básicamente es la ciudad donde se concentra la mayoría de los trabajadores del estado en Estados Unidos, que en realidad no es eso, ¿no? O sea, sino que es donde se concentran los trabajadores del estado de mayor estatus en Estados Unidos. Porque dicen que tratan de ir a buscar a Chad, y lo cual es correcto. O sea, las mujeres de muchos estados o de muchas partes del país van a estos centros urbanos, en este caso citándolos de los Estados Unidos, pues para tratar de encontrar a una pareja de pues de alto estatus, ¿no? O sea, ya saben, ir a Nueva York, a Wall Street, ir a Los Ángeles, por Hollywood, o ir a Washington D.C., pues porque pues ahí está el Congreso, ahí creo que está la Casa Blanca, en fin, ahí hay mucho dinero, gente importante, y tal vez pueda cumplir mis sueños. Pues bueno, al parecer las grandes ciudades en todos nuestros países pues tienen ese efecto, ¿no? Digo, no sé, Sherman, ¿cómo sea en tu país? ¿Cómo sea la cuestión allí de Buenos Aires?
Como te digo, mi país es Cuba, así que no hay muchos lugares donde... Pero cuando hablabas de eso, yo sentía, digo, ¿a qué irían a los centros urbanos? Y me imaginé, no sé, para cumplir su sueño de ser actrices porno. Después agarré y me reflexioné y dije, no, pará, ya lo son. Con una red social es más que suficiente, ya no necesitas un... Pero no, la verdad que... O sea, en mi país, por lo menos, para tener dinero tenés que ser político. Entonces, por lo general, cercano a la política, por ejemplo, me recuerdo mucho una experiencia personal que tuve hace poco, donde en el chat, estuve, yo, como todos saben, yo trabajo en un área, por así decirlo, de la educación para el Estado, y se me ocurrió hacer un evento mega grande en donde tuve que ir a tocar algunos nombres, algunas cuestiones políticas, y cuando entré a estos lugares, cuando entré al centro por ahí que político municipal, que se le dice a estos centros de donde se encuentra toda la política en cada ciudad, noté, por así decirlo, que el valor de mercado sexual de las mujeres que estaban trabajando allá adentro era muchísimo más superior, e incluso la concentración de dinero era mayor. Y noté que esos son los lugares buscados, digamos, por las mujeres en general, los lugares donde están, donde está la política, donde está el poder, que es donde hay dinero, por lo menos en mi país. En Nueva York, que me imagino que todo es más libre, que hay empresarios y que todo el tema, buscarían por ese lado. Pero sí, más que todo ir a buscar, las, como dice acá 55 LX, las capitales, los lugares de mayor concentración urbana. Pero puntualmente, acá por lo menos en mi país, donde está la política. Ahí es donde hay mayor búsqueda, por así decirlo, de la providencia y todo el tema.
Bueno, y es que también tiene esto tiene un efecto también muy... ¿cómo llamarlo? Pues tiene efectos negativos en el sentido de la... ¿cómo se llama? De el estrés. O sea, es que lo que sucede es esto, ¿no? O sea, en tu caso, pues dices que es más por la política, ¿no? En el caso de Estados Unidos, donde hay una relación... O sea, donde hay una concentración... más que nada, ese dato lo vi en el sentido de que son las áreas en las cuales hay mayor cantidad de mujeres en relación a la de hombres. Porque casi siempre en todas las demás áreas hay una mayor cantidad de hombres que de mujeres. Y esto pues se da por obvias razones, ¿no? O sea, Nueva York como centro financiero, Washington D.C. como centro político y Los Ángeles como un centro de la industria del entretenimiento, ¿no? En mi caso, pues en México pues están tres ciudades principales, que viene siendo la Ciudad de México, que pues que concentra la industria del entretenimiento, el poder político, y toda la parte, digamos, alrededor tiene un gran una gran actividad industrial. Luego viene Guadalajara, que también tiene, más que nada, es una amplia zona de actividad industrial. Y luego viene Monterrey, que también es una área metropolitana de amplia actividad industrial, ¿no? Entre otras actividades, pero más que nada es eso. En fin, total, que la gente de otros estados vienen a estos centros pues a hacerse la vida y buscarse pues mayores oportunidades. Y en ese mismo sentido, pues también hay una mayor concentración de mujeres del exterior pues que quieren pues encontrar pareja, ¿no? Pero en mi caso, pues las mujeres irían a ciertas, de ciertas profesiones o de ciertos sectores, pues irían más que nada a la Ciudad de México. Pero bueno, en ese sentido, uno de los efectos negativos que tiene vivir en megaciudades, como lo dice este reporte, pues es que los niveles de estrés y el mismo hecho de la competencia y de la lucha por el espacio hacen que pues la calidad de vida vaya bajando, el estrés vaya subiendo y que los costes de vivir ahí pues sean vayan aumentando. O sea, el costo de la vida en la Ciudad de México, dependiendo de la zona, tiende a ser varias veces superior a lo que te puede costar en cualquier otra ciudad de provincia, obviamente. Pues porque la Ciudad de México tiene zonas... mira, la Ciudad de México tiene el problema de que hay ciudades donde tienes todos los servicios, pero hay lugares donde no tienes absolutamente nada y tienes que viajar grandes distancias para poder tener servicios, digamos, bancarios, donde haya lugares de entretenimiento, etcétera. Y pues es, como es una mega urbe, pues la cantidad de tiempo que requieres para esto pues va haciendo que sus habitantes cada vez estén, digamos, menos dispuestos a llevar una actividad, digamos, sexual y familiar dentro de ciertos límites. ¿Y qué es lo que sucede? Que las familias pues cada vez se alejan de los centros urbanos, cada vez tienen que alejarse más del centro de la actividad económica, pues porque los precios son extremadamente altos para el ingreso promedio, ¿no? De igual manera, Guadalajara no es...
O sea, que una persona que, claro, o sea, que una persona que quiere tener familia tiene que resignar comodidades, digamos, las comodidades que ofrece la ciudad.
Exactamente, pero también las mujeres, no sé si te ha pasado de que no se quieren ir, no se quieren regresar a su pueblo o no se quieren ir muy lejos de donde están los centros comerciales o donde hay plazas donde pueden ir a comer o a presumir o a decir que van a ir al cine, todo este tipo de cosas.
Sí, lo he notado, ahora que lo decís.
Entonces, muchas veces lo que hacen, y esto es muy chistoso, ¿no? O sea, esto pasa mucho en mi país, que las mujeres sacan créditos para comprar vivienda cuando aún no están casadas, pero la vivienda te la dan en un fraccionamiento que está a más de una hora del centro de la ciudad, que es de interés social, que lo construyó el gobierno y donde las casas son así de unos cuantos metros cuadrados y que pues en teoría están baratas, pero pues por la falta de servicios, la distancia y la inaccesibilidad pues son extremadamente caras, ¿no? Y pues las pagan a 15 años. Entonces luego esa misma chica no quiere vivir ahí porque le lleva una eternidad y entonces se queda a vivir en la casa de sus papás, que queda más céntrica. Y pues ella tiene un crédito que está pagando durante un chingo de tiempo y tú la conoces y, ah, no, sí, pero yo tengo casa, soy mujer independiente. Y tú, ¿dónde está esa casa? Está al lado. ¿Y ya la terminaste de pagar? No, me hacen falta 12 años yo. No mames, esa casa ni siquiera es tuya.
Claro, totalmente. Y luego, no, ¿Qué decisión más pendeja?
Bueno, eso es muy común y, en fin. Digo, total, yo en lo personal, yo prefiero rentar en un área barata donde están todos los, digamos, todos los servicios que necesito para eficientar mi tiempo, porque como podrán imaginar es bastante, bastante preciado mi tiempo para todas las actividades que tengo que hacer. Y yo le digo muchas veces a la gente que lleven a cabo esa estrategia y pues no les gusta, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque ellos no deciden, básicamente. Entonces, aunado a todo esto, pues si deseas llevar a cabo el tener una familia en una megaciudad, pues tienes que pertenecer a una cierta clase social. Y los metros cuadrados también, inclusive, no si compras una propiedad, o sea, ya ni siquiera estoy hablando de eso, para que puedas rentar, cada vez se te va un mayor porcentaje de tu salario en una urbe muy grande. Pero al mismo tiempo, quien lleva la carga reproductiva o la decisión de si se tienen hijos o no, pues tampoco quiere salirse del estilo de vida que tiene la gran urbe. Entonces, y por lo mismo, o sea, también las parejas optan pues por no tener una gran cantidad de hijos. Entonces son muchos factores, o sea, por eso es lo que te digo, ¿no? De que mientras estemos mientras cada vez se concentren unas grandes porciones de la población en unos pequeños espacios, la cantidad de mujeres que o la tasa de natalidad se va a ver bastante disminuida, ¿no? Por todo este tipo de cosas. Es como en España, cuando siempre les estoy hablando a las mujeres españolas de por qué no tienen hijos, pues es básicamente, su respuesta es una variante de no quiero bajar mi nivel de vida con un hijo. Esa es su respuesta utilizada con mil cantidad de eufemismos. Entonces, no, porque está muy caro y tendría que hacer esto, ya no podría vivir aquí, tendría que irme para acá, tendría que buscarme la vida. Y yo, sí, tener hijos es un sacrificio. Escucha, sí, ¿no? Pero bueno, la gente como que no...
Sí, es un sacrificio, pero ¿qué estás sacrificando? Porque en realidad lo que... O sea, cuando vos tenés hijos, hay cosas que las sacrificás y me imagino que hay otras cosas que las ganás. O sea, me parece que el... más que todo, no están viendo el panorama completo en el sentido de que hay ciertas... ventajas que se puede sacar de hacer familia.
No, sí, o sea.
O sea, el sacrificio es personal, digamos. ¿Qué sacrificas cuando tenés hijos? No sé, 2 horas menos de Netflix. Porque cuando vos vas a ver el tipo de realización personal que ha tenido este tipo de chicas que dicen, ay, no, no, no. ¿Qué es lo más grande que has hecho? A ver, ¿qué es lo que gracias a lo que no has. Gracias a que has tomado la decisión de no tener hijos y de no sacrificar cosas, a ver qué es lo más grosso que has hecho. Y capaz que analizás, ¿me entendés? Lo más grosso que ha hecho, no sé, es tener una cuenta de OnlyFans, no sé. O sea, ¿cuánto fue lo que sacrificaste? O sea, ¿dónde está? A ver, tu título de ingeniera físico nuclear que...
No. Físico nuclear.
O sea, no es. Físico nuclear, bueno, la.
Acá, como la. ¿Cómo se llama? Como la chica que. No sé si viste eso en Twitter de. Una chica que dice: mis maestros de matemáticas pensaron que nunca haría nada de mí. Graduada en estudios de género. Ok, tenían razón.
Bueno, tenían razón. Pero a lo que voy, yo ponele, si yo me voy a la Facultad de Ciencias Exactas que hay cerca de mi ciudad, me encuentro mujeres solteras que no han tenido nunca hijos. Pero las tipas, a ver, ¿qué están haciendo? Bueno, se han doctorado, tienen ciertos estudios, están haciendo algunos aportes. Pero si vas en general a buscar estas chicas que han agarrado y han decidido no tener hijos para poder realizarse personalmente, ¿y cuál es la realización personal que has tenido? Y la verdad es que no, desperdiciaste tu tiempo. Disculpa.
Sí, o sea, lamentablemente esa es la mayoría.
Tu matriz a la basura.
Luego, de menos si lo hubieras donado al otro vato que la quería allá en la India, ¿no? O sea.
Ay, no, qué asco, no volvamos a eso. De una.
Luego ya, de menos hubieras cooperado para la carnicería y la experimentación de la ciencia. Pero no, ni eso, o sea. O sea, ahora, ¿te imaginas que eso pudiera llegar a ser posible y de que un hombre estuviera teniendo hijos con tu útero?
¿Qué pasaría si la pega el hindú este y realmente lo logra?
No sé, o sea, esto, ok, alcanzaríamos un nuevo nivel de mundo de payaso, ¿eh? O sea,
sí.
No sé, esto está muy bizarro. Bueno, volviendo a lo de las ciudades, fíjense, esto es muy curioso, porque siempre que digo, ¿y por qué no están teniendo hijos en España, en Europa, en Estados Unidos? ¿Por qué estamos teniendo menos cantidad de hijos? La tasa de natalidad está bajando de manera mundial. Y todos dicen, no, pues es que la economía, la gente quiere casas, la gente quiere esto barato, la gente quiere otro. Oye, pero ¿por qué en África, ya ves que no les va muy bien económicamente y la tasa de natalidad es muy alta? Por ejemplo, Afganistán tienen una tasa de natalidad altísima, casi de 8 hijos por mujer en medio de una guerra civil de 20 años. Ya sabes, balazos, no sé, una ocupación por un imperio, guerras étnicas entre los tayacos y los pashtunes, la intervención iraní, un puto desierto, siembran amapola, la gente se contagia de rabia por cogerse cabras, o sea, ese estilo de cosas. Y 8 hijos por mujer en medio de un desierto donde la gente apenas si tiene para comer. en una ocupación militar en medio de una guerra civil. Ok, ¿cómo?
Bueno, justamente debe ser eso. Yo me acuerdo una vez cuando vos hiciste un debate con Dante, N. Dante, ¿te acordás? Capaz que ni te acordás de ese debate, pero sí. Yo lo recuerdo bastante bien.
Sí, me acuerdo.
Y yo me acuerdo que a él le explicabas, vos le decías, bueno, es que quizás, no sé por qué el loco te discutía, no me acuerdo muy bien cuál era la discusión, porque recuerdo que ese debate... No se pudo sacar nada bueno del chabón, pero
era un salseo barato.
Me acuerdo que vos... sí, me acuerdo que era ni siquiera sabía decir bien las siglas, me acuerdo. Emigitimigo, no sé qué decía luego.
Lo hacía a propósito.
Sí, vos decís, no, yo para mí era un viejo pelotudo. Bueno, la cuestión es que vos le explicabas, le decías que quizás la cantidad de hijos aumentaba la posibilidad de poder salir de esa situación de miseria o de extrema pobreza.
Digo, hay varias hipótesis. O sea, la cuestión es la siguiente, de que es multifactorial, ¿no?
O de tener algo propio, quizás, también. Sí. La posibilidad de tener algo propio.
Pero es que esto es bien... ¿cómo decirlo? Es muy chistoso y al mismo tiempo es muy contradictorio. En el sentido de que si te fijas, o sea, la natalidad no está ligada directamente a la economía, ¿no? Si te fijas es todo lo contrario, entre más alto sea el ingreso per cápita de un país o entre más, más alto nivel de vida tenga una población, menos hijos tienen. Entonces, si le continuamos subiendo el nivel de vida y seguimos aumentando los ingresos de las personas... van a tener aún menos hijos. O sea, no hay una correlación en realidad hacia eso. Entonces es una argumentación falaz. De hecho, es completamente lo contrario. O sea, la gente que vive de manera más humilde, y hay casos donde la gente tiene buenos ingresos y tienen una alta tasa de natalidad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el factor en común que tienen todas estas comunidades que tienen una alta tasa de natalidad? O sea, y mira, y aquí lo podemos deducir, o sea, estamos hablando de que el área metropolitana del río Delta en la China, que tiene una población de 55 millones de personas, tiene una tasa de fertilidad de alrededor de 1.1 hijos por mujer, o sea, que básicamente, bueno, no recuerdo dónde queda esto, pero me imagino que es Shanghái, o sea, todas las ciudades que están, bueno, no sé, en realidad no sé bien dónde está esto, pero estoy suponiendo, pero Shanghái está aquí abajo. Está Tokio, que tiene casi 40 millones de personas, con una tasa de natalidad de 1.2. Está Shanghái, con una tasa de natalidad de 0.95, que es el centro financiero de China. Está Nueva Delhi, en India, que tiene 1.6 en India, que es la capital política de India. Yakarta, Indonesia, que también es el centro político de Indonesia, con 2. En Indonesia son musulmanes. En Seúl, en Corea, tienen 0.8. En Manila, Filipinas, tienen 2. En Bombay, en la India, tienen 1.5. En la Ciudad de México, tienen 1.45. Sao Paulo, 1.6. Nueva York, 1.6. Beijing, China, tienen 1. El Cairo, tienen 2.5. Otro país musulmán, qué raro. Dhaka, Bangladesh, 1.8. Moscú, Rusia, 1.3. Karachi, Pakistán, 2.9. Otro país musulmán, qué raro. Los Ángeles, California, 1.45. Osaka, Japón, 1.3. Lagos, Nigeria, 3.5. Creo que Nigeria tiene fracciones cristianas y tiene fracciones musulmanas, si mal no recuerdo. No sé si en Lagos, en Nigeria, haya sea mayoritariamente musulmán o cristiano. La verdad, desconozco. Estambul, Turquía, 1.5. Ok, como podrán ver, todos los lugares o las megaciudades donde tienen... tasas de natalidad altas, básicamente son de culturas patriarcales. Ese es todo el secreto, o sea, no hace falta...
No hace falta mejorar la calidad de vida de las personas, o mejorar la economía, no es algo que esté relacionado.
No es algo que esté relacionado, porque, por ejemplo, Luxemburgo tiene un chingo de calidad de vida, tiene hasta el pinche transporte público gratis, pero ¿saben qué no tienen? ¡Hijos! O sea, Suiza tiene el mismo problema. Inclusive Singapur tiene el mismo problema.
Qué loco. Vos sabés que yo no sé si hay en alguna ciudad de Suiza donde hay personas que se mueren solas y suelen estar una semana entera pudriéndose, digamos, en la casa.
Digo, yo tampoco sé, pero es muy probable. O sea, eso sucede inclusive aquí en mi país. O sea,
Claro.
sí, pero aquí lo que pasa es de que no es que no tengan hijos, es que los abandonaron a los pobres viejitos ya ahí en su casa, ahí.
Claro. Ahora, vos sabés que yo pienso, viste, que en algún momento o sea, ponele, en mi país, que las cosas están altamente controladas por el Estado, está todo estatizado y hoy por hoy el rol del padre y la madre es simplemente sentarse a ver Netflix y jugar a la Play o solamente el afecto, o sea, la educación ya no, ni siquiera la educación está a cargo de los padres. Es un poco desalentador tener hijos en una situación así. O sea, por lo menos en mi país la situación está más grave porque entre que no hay una buena situación económica, el Estado hace lo que quiere con tus hijos y prácticamente le dice lo que tiene que hacer o en qué tiene que creer. O sea, ya no tenés ni siquiera. La cultura la van destruyendo poco a poco porque es uno de los filtros, digamos. Las tradiciones son los filtros que tenés vos con la doctrina estatal. Y para colmo, ya ni siquiera podés educar a tus hijos como vos querés porque el Estado está interviniendo todo el tiempo y es bastante desalentador tener hijos si ni siquiera vas a poder criarlo. Yo tengo amigos que tienen uno o dos hijos y la verdad que los veo muy frustrados porque en casa le decís una cosa, pero en la escuela le terminan por decir otra y los medios te dicen otra y al final terminás por no poder ni siquiera educar a tus propios hijos. Quizás en un lugar donde hayan niveles de tradición un poco más, digamos, más arraigados y te digan menos lo que tenés que hacer con tus hijos, sea un lugar mucho más agradable para poder tener hijos y tener familia, digamos.
Sí, es que, mira, otra cosa que también es muy importante es también tú saber dónde estás parado y qué quieres, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes la posibilidad de tener un trabajo que puedas realizar en cualquier parte, o sea, por ejemplo, tener un trabajo pues de programador o que puedas hacer a través de internet, campañas publicitarias, a través de Google AdSense, o qué te puedo decir, servicios de informática, de ingeniería a través de la nube, o sea, todo este tipo de cuestiones. Pues te puedes ir a vivir a un pueblo tranquilamente, tener buenos ingresos y tu nivel de gasto puede bajar muchísimo. El problema es de que tienes que estar de acuerdo con tu pareja para que sea el estilo de vida que quieran pues llevar a cabo, ¿no? O sea, un estilo de vida más eficiente. Pero pues no es lo que la mayoría de las mujeres quieren, ¿no? O sea, la mayoría de las mujeres quieren estar en centros urbanos, en lugares bastante caros, pues porque, pues por el estatus que trae ese tipo de cosas, ¿no? O sea, imagínate, te voy a poner un ejemplo. Aquí en en mi país está sucediendo lo que llaman la gentrificación, que básicamente es que compañías constructoras están comprando terrenos en lugares céntricos de la ciudad y están haciendo edificios y departamentos de clase media alta hacia arriba o departamentos de lujo. Y por decirte, un terreno muy bien ubicado que cuesta unos 30 millones de pesos, hacen unos 200 departamentos y cada departamento de dos o tres dormitorios, pues cuesta 4 o 5 millones de pesos, ¿no? Entonces, pues
A pagar a cuánto a
no, pues te aceptan de contado créditos a 10, 5, 10, 15 años. O sea, estás hablando de que la gente
ajá.
que tiene dinero es la que vive ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente alrededor, pues las viviendas, pues cada vez se va elevando los costes de vida alrededor de ese tipo de concentraciones y pues vas haciendo que la gente pobre se vaya yendo. ¿Por qué? Pues porque cada vez las rentas suben más y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Me ha tocado conocer a un par de mujeres que pues les va bien profesionalmente y que tienen apartamentos en esos complejos. Aquí se está utilizando mucho el tema de que tienes como que tu apartamento como en una comunidad cerrada, ¿no? sé de qué te estoy hablando, de que compras un departamento que, por decirte algo, cuesta 4 millones de pesos, pero en todo el complejo tienes servicios como puede ser un área de gimnasio, tienes una terraza para ir y leer así con toda la demás gente del complejo. Tienes,
claro, es un complejo privado.
Es un complejo privado, tienes alberca, tienes el rooftop así para ver la vista de toda la ciudad. Puedes rentar un área para fiestas así que puedes reservar. Tienes comercios en la planta baja, tienes una plaza privada. O bueno, no privada, pues, claro, o sea, una plaza pública.
Están aislados. Ajá. Están aislados de los problemas sociales del mundo, digamos.
Ajá. Y yo le pregunto a estas chicas, oye, ¿cuánto pagas de mantenimiento? Una me dijo, pago 4,000 pesos. ¿Cada cuánto? Mensuales. Y yo,
qué salado.
O sea, son $200 mensuales. O sea, de...
Sí, sí, sí. Y yo así, solo en mantenimiento, viejo, ¿eh? Ajá. Que sería lo que acá en Argentina se le dice expensas o cosas así, pero igual...
Ajá, o sea, estás... Yo así de, o sea, básicamente estás pagando $2,500 anuales solamente por eso. Y todavía no acabas de pagar el departamento que cuesta 4 o 5 millones de pesos. Pero estás viviendo ahí, te estás dando una vida tú sola. Ah, y esa misma persona tiene problemas, pues porque no tiene... no tiene pareja, tiene más de 30 años, se la pasa viajando para... Pero como ya no tiene amigas que quieran viajar con ella, pues porque ya tienen familias o están casadas. En fin, cosas que jamás hemos visto y de las cuales casi no hablamos aquí, entonces...
La verdad.
Yo le digo,
¿no? Igual, vos sabes que en esos lugares, por lo general, la gente se segrega tanto en esos lugares que empieza hasta a cometer delitos o a creerse que puede cometer ciertos delitos. Se creen muchas veces muy, como están tan aislados del mundo, hasta indestructibles. En algunos, acá por ejemplo, existen lo que se llaman barrios privados, que son complejos grandes de casas de un solo piso, uh-huh, en donde también adentro tienen sus propias cosas y hasta sus propias reglas, ¿viste? Se van segregando tanto. Qué loco, yo reflexionaba recién con lo que decías, porque en el pasado, cuando había una gran crisis social o había algún problema, ¿qué hacía automáticamente la sociedad? La sociedad aislaba ese problema, digamos. Por ejemplo, llegaba el cólera o había alguna especie de pandemia o alguna cosa así, ¿y qué hacían? Armaban un campamento o una carpa para tratar a ese tipo de personas, ¿verdad? Hoy por hoy, la gente directamente se aísla de los problemas. No es que aíslan el problema, sino que se aíslan de los problemas, uh-huh, en este tipo de complejos.
Sí, entonces, pero bueno, ya hablándote, digo, volviendo al tema de las megaciudades y ese tipo de cosas, pues es que yo te aseguro que ella ni siquiera conoce a la mayoría de sus vecinos. O sea, ve gente que pasa y entra y todo, pero no tiene, aunque tienen áreas en común, pues no se ve que conviva ni nada. Y pues imagínate tener un apartamento de esos y vivir ahí tú sola. Entonces,
claro, fuertísimo.
Pero imagínate, o sea, una mujer de esas, ¿a quién espera que vayas a tener de pareja? O sea, si yo digo, ok, para empezar, yo no sé si esta chica pues esté ganando mucho dinero o se está dando un estilo de vida que apenas si puede mantener. Me inclino por lo segundo.
Lo segundo, seguro.
Entonces yo digo, yo ni siquiera pago eso, o sea, de renta. Lo que ella paga de mantenimiento yo no lo pago de renta, o sea. Y creo que donde estoy viviendo es más o menos la misma cantidad de metros cuadrados que tiene ella. Entonces, oigo, obviamente pues yo no vivo en un departamento de ese estilo. Y luego le hago así como que, ya cuando yo dije, mira, y si tú te lo puedes, yo le dije, ah, mira, pues está bien, digo, yo no es un movimiento financiero que yo haría, pero si tú te lo puedes permitir y te gusta y todo, pues adelante, ¿no? O sea, no más que, digo, yo no estoy ni en condiciones, y aunque tuviera las condiciones para pagarlo, me parece que hay formas más lucrativas, pues, de obtener ingresos con ese capital, ¿no? Pero igual, o sea, si para ti no representa gran derroche económico, no es una gran parte de tu capital, pues sí, sin problemas. Y ya como que se quedó pensando y así de...
Claro, siempre vos tan sutil.
Así digo, si tienes 100 millones y pues gastarte 5, pues está fácil, ¿no? Entonces, y ingresas no sé, 120 mil cada mes, pues bueno, 4 mil, pues no es nada, ¿no? Ya todo tranquilo. En fin, pero eso es lo que es, todo ese tipo de cuestiones, de búsqueda de estatus, de estrés y de saber que hay... y luego, lo más chistoso, una de estas chicas estaba hablando acerca de que no podría ser madre porque sería una madre de lo peor, o sea, el estereotipo. Hagan de cuenta que se convertiría en Milk de Dragon Ball, así con Gohan, y yo así de... no lo creo. Básicamente estás tratando de poner un pretexto mediante el cual justificas el hecho de que no tengas hijos y estés aislada en uno de estos complejos. Luego, no sé, en cierta medida se me hizo bastante triste porque me está aventando un discurso que diría que, por ejemplo, como la... Hagan de cuenta, ya ven como los hombres que tienen mucho dinero, así estilo Tinder Swindler, o que más bien... pretenden que tienen mucho dinero y así conquistan mujeres. Esto es como si una mujer te presumiera que tiene altos ingresos y que tiene un estilo de vida muy bueno. Y tú, ok, no, pues qué bueno. Y tú, pues nada de eso me interesa.
No, para nada.
Entonces, no, pues, digo, ¿no tienes primas más jóvenes?
Claro, tal cual.
Invítalas a tomar o hacemos una...
¿Algo más fértil? Más fértil por ahí?
¿Qué tal te parece si a tus primas más chicas las invitas a una fiesta en la alberca ahí del rooftop de tu departamento? Eso estaría bien chingón.
Qué fuerte eso, boludo. Vos sabés que yo lo pensaba, yo decía, che, qué presión más grande saber que a medida que pasan los años, tu valor va disminuyendo. Es como un globo pinchado, ¿me entendés? Uh-huh. Tu valor en el mercado sexual, muy, muy diferente a lo que nos pasa en cierta medida a nosotros.
Mira, por acá dice algo que me parece interesante, ALX, y dice que admitámoslos. Ninguno de nosotros aquí seríamos buen padre. Yo difiero. Ya que tienes la responsabilidad encima, te adaptarías y aprenderías a ser un buen padre.
Sí, mira, 5ALX, 555ALX. A veces me dan ganas de decir 555, che, o 5 al cubo, más barato, más fácil. Por la forma de ser que tiene, por la voluntad que tiene para hacer todo, yo creo que sería un buen padre, particularmente vos.
Digo, el problema de todo esto es de que sabemos que hay un ente que puede intervenir en tus decisiones, y ese es exactamente sí. El problema por lo cual no somos
Tal cual.
El problema
no están dadas las condiciones. Uh-huh. Dígame, Alex. Ahí está. Alex, mira, qué fuerte.
Digo, yo ya lo había... lo hemos deducido, pero se escucha mejor ALX.
Sí, ALX. Ah, claro, ALX. ALX, ahí está.
En fin, o te pueden decir claro, Axel. No es...
claro, porque... hay que... En serio, dice... Hay que... Es la necesidad de darle identidad a algo, ¿viste? Pero bueno, la cuestión es que es verdad que no están dadas las condiciones para que uno lo sea, pero yo creo que sí, que quizás podamos más de uno acá hacer bien las cosas.
Sí, o sea, mira, ¿no es? Esto es bien sencillo. Nadie está preparado para ser padre. Simplemente cuando eres padre, pues tratas de hacer lo mejor que puedes. Se acabó.
Y sí, y sí. Tratás de imitar lo que tuviste o tratás de ajustar algunas cosas o de calibrar algunas cosas que no viste bien.
Mira, ser padre es algo que pasa, no es algo para lo que te preparas. O sea, no... En fin, pues bueno, ahí están unas de las muestras y ejemplos de cuestiones que tienen que ver con el hecho de que haya grandes concentraciones de gente en grandes ciudades, las oportunidades... Pero al mismo tiempo, la cultura y cómo se establece el orden social es lo que dictamina que en las ciudades haya altas tasas de natalidad o bajas tasas de natalidad, como lo podemos ver. O sea, pero si se fijan en realidad, pues está muy ligado el tema de... en este caso es el tema económico, sobre todo por la concentración del espacio. contra la tasa de natalidad, pero es, miren, esto es básicamente, yo le llamo el problema de los mexicanos en Estados Unidos. Ustedes saben por qué en muchos barrios de Estados Unidos los blancos no quieren, no quieren vivir. Y es porque hay mexicanos. ¿Y cuál es el problema? Por ejemplo, en una casa que tiene dos dormitorios y tiene el garage y tiene, no sé, una sala comedor, pues no, lo más normal es de que vivan a lo mucho tres personas, digamos, caucásicas, ¿no? Pero si en esa casa viven mexicanos, de seguro viven 23 personas en esa casa. Entonces, pues básicamente los mexicanos están acostumbrados a un nivel de vida más bajo y a compartir el espacio. La gente de que viene de culturas caucásicas no están acostumbrados a vivir así. Entonces, pues básicamente es eso. Ustedes vean, por ejemplo, la tasa de natalidad de Sur Corea contra la tasa de natalidad de Lagos en Nigeria. Les aseguro que el estándar de vida de Lagos es mucho más bajo que el de Seúl. Y es eso, o sea, la gente simplemente se adapta por necesidad.
Y tiene mucho que ver con la cualidad de compartir también.
Ajá. Y bueno, digo que ya hemos ahondado bastante en este tema, así que vamos a lo que sigue.